Gracias te damos también por tu palabra, porque ahora vamos a poder aprender un poco más de ella. Bendito Señor, sé tú guiando esta escuela dominical, nuestra mente, Señor, centrándola en ti. Y te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu pueda hacer su obra en medio de tu pueblo, de esta tu iglesia. En el nombre de Jesús, amén. Bien, amados hermanos, continuamos un domingo más con nuestra serie A Solas con Dios. Ya llevamos varias clases, hemos visto varias cositas y vamos a hacer un pequeño resumen de lo que se vio la semana pasada o que vio nuestro hermano Pablo. ¿Alguien se recuerda o puede mencionar algo de lo que nuestro hermano Pablo estuvo enseñando? La oración de los salmos. ¿Qué más? ¿Alguien más? ¿No? Bien, efectivamente, nuestro hermano estuvo hablando de la oración, ¿cierto? Muchas gracias. De la oración. Y la oración viene a ser una de las disciplinas espirituales que tienen los creyentes. Ahora, esta disciplina nos lleva a situarnos en una esfera que es la relación con Dios, ¿o no? ¿Cierto? Toda relación se nutre de la comunicación. Toda relación se nutre de la comunicación. Si no hay comunicación en una relación, esa relación está destinada al fracaso. Eso lo sabemos de memoria, debemos saberlo, y no solamente porque sea una verdad del mundo, es una verdad bíblica. El Señor se reveló a su pueblo, el Señor se comunicó con su pueblo, con sus escogidos, ¿cierto? Y Él desea que nosotros también nos comuniquemos con Él. Y no solo lo desea, sino que lo manda. Y en esta serie, respecto a esa relación, hay dos grandes pilares. ¿Se acuerdan cuáles son? Son bien fáciles. Primero que podemos estar a solas con Dios y debemos estar a solas con Dios, ¿cierto? Y en esta dinámica, en estos dos pilares, pasan cosas. Me hace una pregunta: ¿cómo? A través de los méritos de Cristo, nada más. Solo Cristo es el medio por el cual nosotros podemos hablar con Dios, y solo a través de Cristo es el medio en que Dios se puede acercar a nosotros. Si no estuviera Cristo, moriríamos, hermanos amados, desintegrados si tratáramos de acercarnos al Señor, como dice él, cierto, en Éxodo, que ni siquiera toquen los bordes del monte porque morían. Pero en el Nuevo Testamento él dice: acérquense confiadamente, acérquense, yo me acercaré a ustedes, porque ahora está Cristo como mediador. Y en esta dinámica, en estos dos pilares, también podemos y debemos estar a solas con Dios. Nos podemos acercar a través de los méritos de Cristo, y hay dos cosas fundamentales que van a hacer necesarias. Si no están, no puede haber relación con Dios. Y esto es la voz de Dios, que es la palabra de Dios. Dios habla, nos habla en su palabra. No hay otra forma de que Dios nos hable. Ni en sueños, ni en películas, ni en lo que se puede imaginar. Bíblicamente eso no existe. Nosotros tenemos la palabra profética más segura, dice Pedro. Es la voz de Dios. Y además tenemos la oración, en donde nosotros le hablamos a Dios. Nosotros respondemos a Dios, luego de haber sido expuesto a su palabra. Y aquí hay un breve resumen de lo que hemos visto. Los dos pilares: podemos y debemos estar a solas con Dios a través de la palabra y de la oración. Cuando hablamos de la palabra, debemos estudiarla, memorizarla, meditar en ella, que hay un énfasis bien amplio en la meditación. Y además debemos, y hablamos del ayuno, ¿cierto? Que el ayuno es un medio que también, dentro de esta relación, nos ayuda a centrarnos en Dios. Tomamos la palabra, la estudiamos, la memorizamos, la meditamos. Eso nos lleva a guardar un tiempo de abstenernos de ciertas cosas, de la comida principalmente y la bebida, de los placeres del mundo. Nos guardamos de esas cosas para meditar, para estar a solas con Dios. Nuestra carne se va a inquietar, pero nosotros queremos también que nuestra carne sirva a nuestra alma, no al revés. Es decir, que nuestros deseos estén controlados mientras nosotros estamos centrados en Dios a través del ayuno. Recordamos a Cristo que ya no está con nosotros, pero algún día regresará en nuestra esperanza. Por tanto, en el ayuno interiorizamos todo esto que hemos estado viendo, todo. Y luego de esto, ¿cierto? Si bien el ayuno es no todos los días, no todos los meses, podría ser, es una práctica que debemos nosotros, amados hermanos, retomar. Pero en este ejercicio de, en lo más básico, la palabra de Dios, meditarla, estudiarla, comprenderla, y podemos incluir ayuno en ciertas etapas de nuestro andar, de nuestros meses, semanas, en fin. Pero en esta dinámica, después de todo esto, viene una respuesta nuestra a Dios. Y eso es la oración. Eso es la oración. La oración viene después, amados hermanos, de ser expuesto ante la palabra de Dios. Luego de haber visto A, B, C y D, respondemos a Dios. Hablamos a nuestro Dios. La oración entonces es una respuesta natural de un corazón que ha sido impactado por la voz de Dios Santo. Eso es la oración. Por eso es que a veces, hermanos amados, no pensamos en esto y nos levantamos y oramos como si nada. Y está bien, no es que esté mal. Pero amados hermanos, cuando nosotros primero que todo meditamos en la palabra, abrimos la escritura y vemos la voz de Dios, nosotros de manera natural deberíamos entonces rendirnos en una oración a nuestro Señor. Porque repito, la oración es la respuesta natural del corazón que ha sido impactado por la voz del Dios Santo. Bien, y todo esto, el tema de la oración, nuestro hermano Pablo hizo dos clases, ¿cierto? Y antes de entrar un poquitito en estas dos clases, el texto como base o lema de toda la serie está en Hebreos. Y voy a leer desde el 14 al 16 y quiero que lo puedan meditar también. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, en todo, amados hermanos. Pero, esa es la variante, ¿cierto? Pero sin pecado. Sin pecado. Está siendo tentado en lo que quizás te da tanta vergüenza que ni tú mismo quieres recordar. Bueno, Cristo fue tentado en eso. Y eso no es una herejía. Fue así, la Escritura lo dice, Él fue tentado en todo de acuerdo a nuestra semejanza como seres humanos. En todos los pecados que puedes pensar, Él fue tentado. En todos. Pero no tuvo pecado, jamás pecó. Por tanto, Él se compadece de nosotros. Y siendo además nuestro sumo sacerdote, nuestro gran sumo sacerdote, siempre enfatizamos eso, no es el gran sacerdote de como era el sumo sacerdote del pueblo. Sumo significa grande o alto. Bueno, en el Antiguo Testamento estaba el sumo sacerdote, que era el mayor. Cristo es el gran sumo sacerdote. Él está por encima del mayor sumo sacerdote, del más grande de los sacerdotes que podía haber en Israel. Es el gran, gran sumo sacerdote. Él es quien traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, y a través de Él es que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, para poder presentarnos en oración ante nuestro Señor. Solo al meditar en estos textos vemos toda la serie, amados hermanos. Toda la serie está en estos textos. Bueno, ¿y qué es la oración y qué no es la oración? Nuestro amado hermano Pablo también nos enseñó de esto. Y él decía que es hablar con Dios, como lo más básico, es una actividad suprema del ser humano, donde se exclama de un momento, exclamación de un momento y la actividad de toda una vida. La oración no es solo por un tiempo de mi vida cristiana, aunque lamentablemente cuando recién iniciamos la vida cristiana oramos bastante y extrañamos ese tiempo. Y no porque si el salmista le dice al Señor, devuélveme el gozo de mi salvación. O vemos en Apocalipsis la iglesia, ¿cierto?, que debía volver a su primer amor. Los Efesios. Y es porque es algo que debemos cultivar constantemente. La oración, doblar nuestras rodillas, levantar el alma, levantar el corazón, derramar el corazón, invocar el nombre del Señor, clamar a Dios, acercarse a Dios, implorar al Señor, buscar a Dios. Podríamos decir son sinónimos escriturales de lo que es orar. Y no es una acción pragmática. Como que si resulta, está bien. Esa palabra tan de moda, este director técnico es pragmático. No se lo vamos a contestar. Si da lo mismo como puede, pero le va bien. La oración no es eso. A veces no vamos a tener una respuesta, no nos va a resultar como nosotros queremos. Pero debemos orar al Señor porque lo que Él hace es por nuestro bien, sea bueno o malo. O sea, no. Él está al cuidado de nosotros. La oración no son esfuerzos superficiales o irreverentes. No es una forma de exigir y reclamar a Dios, que esto se suma en muchas iglesias con el ayuno. Yo voy a hacer una huelga de hambre contra Dios hasta que Él me responda, y voy a hacer una vigilia donde voy a amanecer orando porque tiene que sanar a mi papá. Esa oración, con ese sentido, Dios no la escucha. Ojo con eso, hermanos. La oración es un acto de humildad, Dios, de venir a Él. Recordemos, después de haber oído y entendido la voz del Dios Santo, nosotros venimos en humillación a nuestro Dios con gozo, sabiendo que Él nos escucha y que todo lo que hace es por nuestro bien, repito. No es un cajero automático. Yo oro y Dios tiene que sí o sí darme lo que le estoy pidiendo. Como si fuese una especie de, no sé, de, bueno, de cajero automático. Es muy buena la analogía. Tampoco es un rito solamente. ¿Cierto? No es un rito cristiano. No es, si ustedes se ponen a buscar los beneficios de la oración, el mundo, la psicología, en fin, los describen. Y dicen, es bueno orar porque calma el alma, te ayuda a andar durante el día. Nosotros no oramos por eso. Puede que oremos, hermanos amados, y puede que sigamos sufriendo. Puede pasar. Puede que sigamos teniendo deudas. Nosotros no oramos, repito, porque sí o sí vamos a tener la respuesta que nosotros esperamos. Nosotros oramos porque vamos en humildad al Señor a esperar su respuesta y su voluntad, sabiendo que lo que Él hace o dice es lo mejor que nos puede pasar. Bien, para los cristianos, sí. Dígame, hermano Juan. Ahí va nuestro hermano mismo.
Es que la semana pasada tenía una pregunta sobre el último punto de la lámina anterior, porque ahí dice que la oración no es exigir ni reclamar a Dios. Me recordaba yo una de esas lecturas matutinas que manda todos los días a la idea. Ahí Spurgeon habla de las promesas. Y él habla ahí en esa parte, habla de la parte donde dice el Señor que liberará del lazo del cazador y de la peste destructora. Entonces, Spurgeon decía que a Dios le agrada que nosotros tomemos esa promesa y vamos contra el Señor y le pidamos, o sea, cómo orar al Señor por las promesas, pero sin caer en eso de exigir o reclamar.
Amén. Sí, y lo vemos en la Escritura. Recordemos el juez injusto, ¿se acuerdan? Que la mujer va una y otra vez, va una y otra vez, va hasta que el sabor le dice, bueno ya, te concedo tu petición. Entonces, Cristo ahí dice, enseña que no es el punto exigirle a Dios y molestar a Dios. Ojo con eso. Sino que es entender quién es Dios. Dios no es un juez injusto. Y no es malo. Él es misericordioso. Por tanto, si este juez injusto, después de tanto hincharlo, le responde a la mujer, ¿cuánto más nuestro Dios? Ahora, esa actitud de humildad es la que debe primar en nuestra oración. Si bien la escritura está llena, amados hermanos, está llena, y vamos a ver hoy día algunas promesas respecto de la oración, que nosotros debemos tomarlas, creerlas y pedírselas a Dios, eso debe ser con un corazón humilde a Dios. Como un hijo sumiso le pide por favor a su padre, no como un hijo malcriado le exige algo a su padre. Entonces, siempre que usted vea esas promesas se va a dar cuenta de que el sentir de que él la está haciendo o de cómo se está presentando está rodeado, vamos a ver un ejemplo, está rodeado de humildad y está rodeado de enfocarse, ojo con esto también, amados hermanos, en la palabra revelada de Dios, no en un capricho humano. Señor, tú dijiste esto, Moisés, en Éxodo 32. Señor, tú no ibas a librar, tú lo prometiste. Tú nos sacaste de Egipto porque vas a ser un pueblo para ti. Señor, entonces bajo tu promesa yo vengo a ti. No es que a mí se me ocurre y tienes que hacerlo porque tú... O sea, cuidado con la intención y con, de verdad, con el sentir con el cual nos presentamos a Dios. Porque recordemos, amados hermanos, que podemos acercarnos a Él confiadamente, mirando todas sus promesas, pero no confianzudamente o no patudamente. Es la intención con lo que hay que tener cuidado, el sentir con el cual vengo ante el Señor. Bien, para los cristianos orar es como respirar. Usted no tiene que pensar para respirar, porque la atmósfera que nos rodea ejerce presión sobre sus pulmones y lo fuerza a respirar. Asimismo, cuando usted entra en la familia de Dios, usted entra en una atmósfera espiritual en la que la presencia y la gracia de Dios ejerce presión o influencia sobre su vida. La oración es la respuesta normal a esta presión. John MacArthur dice eso. Y es así. No sé si le ha pasado. Pero una vez se cansa, se aburre y tiene miles y miles y miles de cosas que hacer y que le salen mal y ya está, pero Dios no se acuerda de la oración. Uno dice, ¿qué podría hacer? ¿A quién le podría pedir ayuda? Y uno sabe que tiene que orar, uno sabe que no está orando. Y la oración también es un acto de fe, porque si el mundo nos ve encerrado en una habitación llorando, hablando, alzando nuestros brazos de rodillas, hablándole a alguien que no está ahí, parecemos un loco. Nos encerrarían en un psiquiátrico, ¿de verdad? Pero es un acto de fe, hermanos, hermanos, porque el Señor está atento al clamor de su pueblo, dice el Salmo. Es un acto de fe. Por tanto, es una respuesta normal a todas las presiones y circunstancias de nuestra vida el hecho de ir al Señor en oración. La oración, dice Martin Lloyd-Jones, es la actividad más sublime del alma humana y por lo tanto es al mismo tiempo la prueba máxima de la verdadera condición espiritual del hombre. Esto es, como se dice, ¿cierto? Por aquí los jóvenes, brígido. Es fuerte. Hermano, la oración es la prueba máxima de tu verdadera condición espiritual. No hay nada que diga tanto la verdad sobre nosotros como cristianos que nuestra vida de oración. En última instancia, por lo tanto, el hombre descubre la condición real de su vida espiritual cuando se examina en privado, cuando está a solas con Dios, dice Martín Lloyd. Eso es para que lo podamos interiorizar, meditar. Y también, obviamente, amados hermanos, ir al Señor para que nos ayude con esta verdad. Bueno, y el hermano Pablo también nos habló de métodos para la oración. Nos habló de orar las Escrituras. También nos habló de los Salmos, ¿cierto? Dice, en específico fueron diseñados para ser orados. Y es así. Usted los empieza a leer. Era el Salterio del pueblo de Israel, también eran himnos, porque un himno es una oración, un canto es una oración a Dios. Desarrollamos confianza en la Escritura y en el Espíritu Santo. Aprendemos de la Escritura y transformamos a la Biblia en nuestra oración. No nuestras propias oraciones serán estructuradas en función, perdón, no nuestras propias oraciones serán estructuradas en función de la palabra. O corrigiéndolo un poquitito, nuestras oraciones ya no serán caprichos solamente nuestros, sino que todo lo que le pidamos al Señor vendrá cimentado a través de la Escritura. Porque nosotros le podemos pedir a Dios y debemos pedirle a Dios. El tema es sobre qué verdad bíblica está esa petición a Dios. Porque si estamos pidiendo algo a Dios que no está sobre una verdad bíblica, no tiene sentido, amados hermanos. Recordemos que oramos por la voluntad de Dios. Llevamos el poder de Dios a nuestras oraciones. Recordemos que la palabra del Señor es poderosa. Cuando oramos a través de la palabra del Señor, apropiándonos de las verdades bíblicas o cimentando nuestras peticiones sobre la palabra de Dios, nosotros estamos orando también a través del poder de Dios que está en su palabra. Oramos palabras que son espíritu y son vida, y como dice Donald Whitney, dice, tomamos las palabras que se originan en el corazón y la mente de Dios y las hacemos circular a través de tu corazón y tu mente de regreso a Dios. Y ya para terminar el resumen, nuestro hermano Pablo nos hablaba de orar los salmos ya específicamente, ¿cierto? Los salmos fueron inspirados por Dios para que sean cantados, el salterio o el cancionero de Israel. El Señor nos dice, aquí están las palabras que quiero que uses, es el lenguaje cotidiano de la iglesia, cumple con las temáticas de la oración y expresa las diferentes emociones que sentimos en nuestro diario vivir y las encauzan para poner nuestra mirada en las Escrituras y nuestra confianza en el Señor. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de los salmos imprecatorios de juicio? Señor, líbrame de los malos, castígalos, envíalos al infierno, extermínalos de la tierra, a los impíos. O cuando hay salmos que al leerlos nos damos cuenta, bueno, en realidad todos los salmos son oraciones de Cristo. Dice Dietrich Bonhoeffer que los salmos son las oraciones que Cristo eleva al Padre por su pueblo también. De la vida de Cristo para presentarse a la cruz. Pero hay salmos que uno nota de manera más clara que está orando nuestro Señor. Sobre todo cuando habla de que el Señor júzgame de acuerdo a mis obras. Yo he sido justo. Mi integridad. Y uno dice, Señor, ¿cómo yo voy a orar eso? Bueno, Dietrich Bonhoeffer dice algo, me pareció muy cierto, y le invito a leer el libro Vida en Comunidad, amados hermanos, de Dietrich Bonhoeffer. Si bien él es un autor con el cual no compartimos muchas de sus creencias, cuando un hombre habla verdad, la verdad es de Dios, toda verdad es de Dios, y ese libro está lleno de verdad bíblica, te invito a que lo puedas leer. Pero este hermano dice que cuando oramos esos salmos imprecatorios, no lo hacemos, amados hermanos, de nuestra propia experiencia, de nuestro propio deseo de justicia, porque nuestro deseo de justicia ya es corrompido, nuestra justicia está chueca. Nosotros lo pedimos en el nombre del justo, de Cristo. Podemos orar para que el Señor derrame justicia sobre los impíos hoy día, pero esa oración está cimentada en la justicia de Cristo, porque Él sabe lo que es justo y sabe cómo aplicar su justicia. La otra vez hablábamos sobre, lo voy a nombrar, Nicolás Maduro. Mientras que el pueblo hace un año atrás estaba muriendo en las calles, él estaba bailando en televisión. Hermano amado, no tengan miedo en pedir al Señor que el Señor extermine a ese hombre de ese país. Ahora, ¿cómo lo hago yo? ¿Con un corazón de odio? No, yo lo hago porque la Escritura me habla de que el Señor aborrece a los malos y que Cristo va a hacer justicia. Por tanto, en la justicia de Cristo yo le pido, Señor, aplica tu justicia a él. Repito, es en la justicia de Cristo, no en la mía. Ahora, cuando hablamos de la integridad, Señor, mira mis obras que son buenas, uno dice, yo no soy justo, en fin. Bueno, yo lo digo, Señor, amparado en la integridad de Cristo. En Él, tú te complaces. Y yo estoy en Él. Por tanto, cuando estamos en Cristo, el Señor también se complace en nosotros, amados hermanos. Y esto no hace más grande al hombre, esto hace más grande a Dios, que es misericordioso. Por tanto, cuando leemos esos salmos de integridad, de justicia propia, ¿cierto?, de buenas obras, Recordemos que lo vamos a orar no en mi nombre, sino que en el nombre de Cristo. En el nombre de Cristo. Y así vamos a tener respuesta y los vamos a poder orar de manera más tranquila. Bien. Vamos a avanzar. Yo quería compartir esta frase de Dietrich, la primera la mencionó el hermano Pablo la vez anterior. La segunda dice: cuanto más nos volvamos a identificar con los salmos y cuanto mayor sea la frecuencia con que los recitemos, tanto más sencilla y rica llegará a ser nuestra oración. Hágalo, hermano. Por favor, hágalo. Lea el Salmo 1, bienaventurado el hombre que no tuvo un consejo de malo, y órelo al Señor así. Dame esa bienaventuranza, Señor. Apártame del camino de los malos. Oye, apropíese de los salmos a través de los méritos de Cristo. Bien, vamos a avanzar. Hoy día, amados hermanos, como les decía hace un rato, ya hemos visto A, B, C, D. Es decir, hemos visto que podemos y debemos. Hemos visto el cómo a través de los méritos de Cristo. Hemos visto también, amados hermanos, que en medios la oración, perdón, la palabra estudiada, memorizada, meditada, la posibilidad de ayunar en ciertas circunstancias, ¿cierto?, de mi vida como una práctica, una disciplina espiritual, y la oración ya de manera personal a Dios. Pero la oración también, amados hermanos, nos lleva, perdón, pero, bien, la oración que es individual, personal, de todo esto que estamos mirando, nos lleva, amados hermanos, también a la congregación, nos lleva a la comunidad, nos lleva a que nuestra vida de oración, de intimidad con Dios, se refleje acá, el día domingo, en la iglesia. Porque si bien nosotros somos unidades, cada uno de nosotros, con una relación con Dios, ¿cierto? Esa relación con Dios también tiene, amados hermanos, un ingrediente que es la de la congregación. Eso se ve, esa relación viva, eficaz con Dios, de estar con Él, de estudiar su palabra, de pasar tiempo orando al Señor, debe tangibilizarse en tu congregación. Se debe hacer real acá. Todo lo experimentamos de manera personal. Podemos y debemos de manera individual. Obtenemos beneficios espirituales de esto. Sin embargo, hermanitos amados, quiero que podamos ir a Primera de Pedro, capítulo 2, y vamos a ver en la Escritura a lo que me quiero referir de manera un poquito más clara. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4, dice: y viniendo a él, como piedra viva desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también ustedes, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de o por Jesucristo. ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo Pedro? Cuando nosotros estamos en Cristo, dice la Escritura, lo que está enseñando Pedro acá, que ya no somos una piedra más tirada en la calle. Somos piedras vivas, tenemos vida. Debemos arder fervorosamente con nuestro Señor. Y eso se cultiva en nuestro hogar, en una relación con Cristo. Pero esas piedras vivas, amados hermanos, no se quedan ahí. Esas piedras vivas constituyen o son parte de un edificio vivo, de un cuerpo vivo, de la iglesia. Todo lo que hemos visto, repito, nos lleva a avivar ese fuego de la comunión con Dios. Pero eso, amados hermanos, se debe traer acá para que juntos edifiquemos entonces, como dice Pedro, esta casa espiritual que arda de amor, de comunión con Dios. Por lo mismo, delante veíamos esa frase que era bien fuerte, ¿cierto? Que decía que nuestra verdadera vida espiritual se ve en nuestra oración. Perfecto. Si nosotros no estamos orando, no estamos estudiando la palabra, no estamos meditando en ella, no estamos ayunando, todo eso se ve reflejado acá, en esta casa espiritual. Y la casa espiritual, repito, la Escritura lo dice, se edifica con piedras vivas, no con piedras muertas. Es imposible. Por tanto, hemos aprendido cómo hacer piedras vivas a través de Cristo Jesús. Debemos ahora aplicar eso a la congregación para que edifiquemos juntos esta casa espiritual. Cada uno de nosotros, si está en Cristo, debe perseverar en estas disciplinas y vivir de forma, como aquí se describe, viva. Como piedras vivas. Debemos ser intencionales. Las cosas no pasan porque sí. Nosotros con intencionalidad oramos en nuestra casa y estudiamos la palabra. No lo hacemos porque sí. Es para que luego nosotros, y activamente, eso lo plasmemos en lo que estamos construyendo, que es la iglesia del Señor. Y el texto nos da el propósito, dice, para hacer un sacerdocio santo. Dice, para presentar sacrificio espiritual aceptable a Dios, perdón, anterior, casa espiritual para un sacerdocio santo, para presentar sacrificios espirituales aceptables o agradables a Dios. Para eso, amados hermanos, es también que tenemos que desarrollar todo lo que ya hemos visto para plasmarlo luego en la congregación. El cristianismo, amados hermanos, no se trata de Dios y de yo solamente. Se trata de Dios, de yo o de mí y de su pueblo. Ojo con eso, el cristianismo no se trata de el Señor y yo, solamente, por ahí parte, gloria a Dios, sino que es más completo, se trata de Dios, de yo y de su pueblo, de mí y de su pueblo. De eso se trata la vida cristiana. No somos piedras vivas tiradas en algún rincón de la ciudad solamente, somos piedras vivas que están siendo edificadas como casa espiritual para Dios. Bien, es así, amados hermanos, que cada uno de nosotros conformamos el cuerpo del Señor, que es la iglesia. Y vamos a Romanos capítulo 12, también lo debemos conocer. Romanos capítulo 12, versículo 3. Dice, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Es individual primero, a cada uno, piensa en ti. Ahora bien, pues así como en un cuerpo, aquí viene la unidad y la unanimidad, tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo, e individualmente miembros los unos de los otros. Estamos entonces llamados a desarrollar estas disciplinas espirituales de manera individual y de manera congregacional o corporativa. Vamos a ver algunos ejemplos de esto. Y quiero, bueno, leer esta cita también de Dietrich Bonhoeffer, les repito el libro Vida en Comunidad, dice, la palabra de Dios, la voz de la iglesia y nuestra oración forman una unidad. Hablaremos ahora de la oración en común. Si dos de vosotros convinierais pedir cualquier cosa, os será concedida por mi Padre que está en los cielos. Hemos escuchado la palabra de Dios y hemos podido unirnos al canto de la iglesia. Ahora se trata en cambio de orar a Dios en comunidad. Y esta oración debe ser nuestra palabra, nuestra oración. ¿De qué está hablando nuestro amado hermano acá? De que todo cuanto hemos desarrollado ahora se lleva a una sola voz al Señor en oración. En una respuesta corporativa, congregacional. Cuando usted abre la Escritura en su casa, estudia la Escritura en su casa, medita la Escritura en su casa y ora en su casa, tiene que entender que eso mismo, y de la misma forma o con la misma intencionalidad, usted lo va a hacer el domingo en la casa del Señor, con sus hermanos, levantando una sola voz al Señor. es tan así que nosotros podemos ver varias situaciones donde la Escritura presenta esta verdad. Repito, amados hermanos, no somos seres independientes, nos dependemos unos de los otros, estamos interrelacionados, conectados en un cuerpo. Y es tan así que vamos a ver algunas situaciones. Josué 7, 10, 15, por favor. Si lo puede buscar el hermano José Manuel. Veamos qué pasa con el pecado.
Josué 7, 10, 15. Y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo, y di: santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Os acercaréis, pues, mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias. Y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones. Y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel.
Amén. ¿Se dieron cuenta de algo acá? ¿Quién pecó? ¿Cuántos pecaron? ¿Leyeron, no, hermano? ¿Cuántos pecaron? ¿Quién? Acá pecó, ¿cierto? De hecho, nosotros vemos en el versículo 21 y dice acá: yo pequé, ¿cierto? Yo tomé el oro, en fin, y he juzgado. ¿A quién juzga Dios? ¿Al pueblo? ¿Qué injusto Dios? ¿O no? ¿No? ¿Qué está haciendo Dios acá, amados hermanos? Dios está enseñándonos que cuando tú pecas en soledad, a solas, tú estás ensuciando a tu iglesia. Murieron cerca de 36 hombres, si no me equivoco, un poquito más arriba. Y Josué se raja su vestidura, ¿cierto? Porque además salieron humillados, los salieron persiguiendo. Y él vuelve al lugar donde habitaban, pero el punto es que él está angustiado ante el Señor. Y clama al Señor, y el Señor le dice: el pueblo ha pecado, pero hay una anatema. Pero el pecado de ese hombre ensucia a todo el pueblo. Hermano y hermana amada, cuando usted peca de esta forma, y ocultando además su pecado, usted ensucia a esta pequeña manada del Señor. Y ojo, no piense solo en los pecados sexuales, el adulterio, la pornografía. Terrible. Hablamos de cualquier tipo de pecado que yo voluntariamente no quiero arrepentirme y confesar. Llámese celo, amargura, rabia, pleitos, murmuración, en fin. Usted está ensuciando al pueblo del Señor. ¿Se dan cuenta que pecamos como cuerpo? Aunque peque uno, somos un cuerpo. Segunda cosa que podemos ver. Hermana Beatriz, si puede buscar Nehemías 8:12. Como cuerpo reaccionamos y aprendemos también. Estuvo muy buena la palabra este domingo y se va a su casa, ¿cierto? Está bien, pero ojo, esa palabra fue expuesta al cuerpo de Dios, al pueblo de Dios. y el pueblo va a ser beneficiado de esa palabra de manera sobrenatural, pero también de manera individual, responsable de lo que yo escuché. Hermana, por favor.
Amén. Así que todo el pueblo se fue a comer y beber y compartir su comida. Feliz de haber comprendido lo que se les había enseñado.
Amén. Acá hay, vamos a cambiar un poco, y acá hay alegría. El pueblo está feliz, está gozoso porque entendió lo que había enseñado el profeta Nehemías, ¿cierto?, al pueblo. Y el pueblo comprendió y se gozó. No solamente uno o dos hermanos, el pueblo aprendió. Y en Hechos 5:11, ¿se acuerdan qué pasa con luego del pecado de Ananías y Zafira? ¿Qué hace el pueblo de Dios, la iglesia? Teme, aprende y teme. Bueno, vamos a Efesios 5:25-27. En realidad no lo busque. Vamos, el Señor está hablando acá de la iglesia como la novia, la esposa de Cristo, la novia de Cristo. Y da una serie de características de cosas que Cristo hace por su iglesia, porque también somos salvados y tratados por Cristo como cuerpo, como iglesia, perdón, como esposa de Él, o novia de Él. No solo dice ahí que la purifica a través de su palabra, que Él dio su vida por ella, la cuida. Ahí está hablando, amados hermanos, de esta importancia que es el cuerpo también. Porque el Señor te santifica, te cuida, te guarda. Pero eso se lleva a una esfera más amplia, y que es imposible separar lo que es la iglesia, amados hermanos, la congregación. Otro ejemplo, nuestros pecados son confesados también como pueblo. Ahí Daniel confiesa los pecados a Dios, y si había un hombre que podíamos identificar como justo en ese momento era Daniel. Él no había pecado como pecaron sus padres y el pueblo. Estaba en el cautiverio, y Daniel, ¿qué hace? Ora a Dios y se identifica con el pecado de su pueblo también, porque él entiende este principio. Mateo 18:19, si bien está el contexto de la disciplina, es maravilloso ver que Cristo agrega la palabra cualquier cosa o el concepto. Dice, es una promesa de Cristo estar en medio de su pueblo. Cuando haya dos o tres reunidos, yo estoy con ustedes. Y él habla, Cristo ahí habla de cualquier cosa por lo que estén ustedes reunidos. Es cierto, el contexto es disciplina, pero él agrega, por cualquier cosa que ustedes se pusieran de acuerdo, yo estoy. Dios está sola con nosotros, amén. Pero también está cuando nos reunimos de una forma especial. Me equivoqué ahí, una mata, nada que ver la mata. Es una marca en la iglesia de Cristo. Y vamos a ver que, ahora hablando de la oración, y después de entender que pecamos, somos santificados, nos arrepentimos, confesamos nuestros pecados como cuerpo, vamos a ver que también como cuerpo debemos orar al Señor. Debemos dirigirnos a Él en oración. Y quiero que podamos ir a Hechos 2:42. Dice la palabra del Señor, Hechos 2:42. Y se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. O a las oraciones. Otra versión dice, y perseveraban en estas cosas, ¿cierto? Es una marca, amados hermanos, de la iglesia, orar juntos. Ser expuesto a la palabra de Dios juntos y responder al Señor en oración juntos. Es una marca de la iglesia de Cristo. Ellos oyen la enseñanza de la palabra de Dios, de los apóstoles, tienen comunión, participan de comer junto de la Santa Cena. Hay varias, hay algunas interpretaciones, pero creo que se complementan, comen juntos y además cenan juntos. Pero lo importante y enfático acá es que esta disciplina, que parece tan personal, y lo es, de la oración, y debe serlo, además es congregacional. Además es congregacional. Y ojo, vamos a Hechos 3:1. Ustedes podrían decir, ya, pero ahí quizás cada uno oraba en su casa. Y ahora y el escritor de Hechos, Lucas, dice, y por eso dice participar en las oraciones. Pero veamos lo que dice Hechos 3:1. Dice: cierto día Pedro y Juan subían al templo a la hora novena, a la hora de la hora. O sea, estos hermanos tenían una hora especial para ir al templo. Ahora oraban no solamente solos, oraban juntos. Y ojo el orden que tenían. Siendo la iglesia primitiva, y esa palabra suena como que era más ignorante, nos llevan años luz estos hermanos en la piedad. Ellos tenían una hora especial, ellos iban al templo a orar con la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo, la iglesia de Jerusalén. Maravilloso pensar en esto. Y oraban juntos por necesidades específicas. Vamos a Hechos 12:5. Miren lo que dice este hermoso texto. Así pues, Pedro era custodiado en la cárcel, pero ¿qué hacía la iglesia, amados hermanos? ¿Qué hacía la iglesia? La iglesia, mi versión dice, pero la iglesia hacía oración ferviente a Dios por Pedro, por él. Mientras que Pedro estaba preso, la iglesia estaba junta, reunida con una sola voz, clamando a su Señor. Hechos 12:2. Cuando Pedro volvió en sí, el versículo 11 dijo: ahora sé en verdad que el Señor ha enviado a su ángel y me ha rescatado de la mano de Herodes y de todo lo que esperaba el pueblo de los judíos. Habían matado a Jacobo, Santiago, y iban a matar a Pedro, pero el ángel lo libra porque la iglesia está orando, el Señor responde la oración, el ángel lo libra, y Pedro expone esto que está diciendo: sé que el Señor ha enviado a su ángel y me ha rescatado de la mano de Herodes y de todo lo que esperaba el pueblo de los judíos. Al darse cuenta de esto, versículo 12, fue a la casa de María, la madre de Juan, llamado también Marcos, donde muchos estaban reunidos y oraban. Hermanos, debemos orar juntos. Hermano Pablo tiene una... Es uno de los textos favoritos de nuestro hermano Pablo. Mirko, si puede entregar el micrófono al hermano Pablo, por favor. Gracias, hermanos.
Sí, que tenemos que entender que este principio de orar juntos no significa que nuestras oraciones van a ser respondidas porque somos más, como si el Señor estuviera juntando firmas, como que si fuera un petitorio, ¿cierto?, de un sindicato. No, esa no es la idea. Pero sí, el Señor es más glorificado cuando todos juntos, ¿cierto?, clamamos a Él. Y lo dice su palabra: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, que oiréis en la red de su tierra. Y Pablo le pide a los corintios, si no me equivoco: yo quiero que oren para que el Señor me abra, ¿cierto?, las puertas para predicar su palabra. Entonces, esa es la idea de este principio. Sin duda que el Señor nos puede contestar individualmente, pero cuando oramos, hermanos, como iglesia, el Señor se glorifica más. Y ese es un concepto que debe estar en nuestros corazones a la hora de orar juntos.
Amén, hermanos. Amén, amén. Y les voy a hacer una pregunta. ¿Existe en la Escritura algún registro de una oración congregacional? Porque nosotros vemos oraciones individuales siempre, o veíamos delante cómo un hombre oraba por el pueblo, Daniel, Josué. ¿Existirá incluso en el Nuevo Testamento algún registro, o ni siquiera en la historia de la iglesia, algún documento por ahí? No, en la Biblia que usted tiene, ¿habrá algún registro de cómo oraba congregacionalmente la iglesia? Sí hay, hermano, y no lo conocemos mucho. Miren, vamos a Hechos 4, hermano, y vamos a ver cómo oran estos hermanos de manera congregacional. Hechos capítulo 4. Pedro y Juan son arrestados, y vamos a ir al versículo 23 y 31. Hechos 4, 23, 31. Dice, cuando quedaron en libertad, fueron los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Al oír ellos esto, ojo, esta palabra es importante. Unánimes, alzaron la voz a Dios y dijeron, aquí tenemos un ejemplo de oración congregacional. Dice, oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, el que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro Padre David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se enfurecen los gentiles y los pueblos tramaron cosas vanas? Se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo. Porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, junto a los gentiles y los pueblos de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza, mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. La congregación de los que creyeron era de un corazón y un alma. Este es un ejemplo maravilloso de una oración congregacional, hermanos. Vamos a ver algunos detalles. Primero, parten orando por lo que necesitan o pidiéndole a Dios. No. Miren, vamos a ir viendo algunos detalles. Lo primero que nosotros podemos ver en este registro bíblico es que alzan unánimes la voz. Es un solo cuerpo. Hay un mismo sentir. Ese es el énfasis de la palabra unánime. Nosotros podemos estar unidos, es decir, juntos en esta sala, pero puede que no estemos unánimes. No, ellos estaban juntos y en el mismo sentir. Unánimes. Y alzan la voz. Segunda cosa, reconocen y exaltan primero que todo la grandeza del Señor. Miran los atributos de Dios. Ellos van a Dios para entender a quién se están dirigiendo. Y ellos dicen, oh, soberano Señor. Y esa palabra Señor es dueño. O sea, somos tus esclavos, somos tus siervos, nos humillamos a ti. No hay nada donde podamos ir. A ti es que venimos. Y es lo primero que ellos hacen. Tú eres, ojo, y aquí habla de quién es Él, el que hiciste es prácticamente todo. Lo primero que vemos en este registro congregacional de oración. Segundo, la palabra de Dios les muestra la voluntad del Señor. Y ellos oran, cimentando su oración, tal cual nos enseña nuestro hermano Pablo, en un salmo. El Salmo 2:1 es el que ellos citan. Lo puede leer si quiere. Entonces ellos no oran de cualquier forma. Primero exaltan al Señor, a su dueño, creador de todo, y luego su oración va a estar cimentada en un salmo, en la promesa de Dios, en la voluntad de Dios. Cuarto, esto se aplica, ojo, ellos no hablan de aplicando este salmo y la palabra de Dios a ellos mismos, sino ellos aplican esto a su libertador, es decir, a Cristo. Y es a través de Él que gira esta oración. Dijiste que iba a hacer, lo hiciste, y a través de esto nosotros te vamos a... Y recién aquí nosotros vemos que ellos piden algo. Y dense cuenta lo que piden. No piden un auto o una casa o que se sane el gatito de mi tía que está enfermo. Hermanos, podemos pedir al Señor muchas cosas. Y debemos hacerlo. Pero el Señor quiere que oremos también principalmente y enfáticamente de acuerdo a su voluntad revelada en la Escritura. Y ellos lo que le piden al Señor ni siquiera es que no los vuelvan a meter presos o que no los maten. Le piden al Señor predicar con confianza o con denuedo, dicen algunas traducciones. Que a pesar de la persecución, del temor, ellos saben que están en Cristo, que en Cristo hay victoria y que el Señor vendrá. Y aunque sea Herodes, Pilato, quien sea, nosotros queremos seguir predicando tu palabra. ¿Y qué pasa al final? Versículo 31. Dios responde. Dice, y hablaban la palabra de Dios tal cual le habían pedido al Señor hacerlo. Este es un registro, amados hermanos, que les invito a estudiar y que puedan ver cómo es una oración congregacional. Por eso es tan lamentable que hayamos tenido que quitar la oración los días domingos en este lugar en la mañana. Entendemos que la jornada se hacía extensa y vamos a buscar una forma en que volvamos a orar los domingos de manera también congregacional. Pero también por eso se hace importante, amados hermanos, que los días martes, si usted puede estar en la oración, esté en la oración. Porque podemos, debemos estar a solas con Dios, pero podemos y debemos también estar congregacionalmente con Dios. Yo quiero que tú puedas mirar tus finanzas, tus títulos, o piensa, sinceramente, ¿para qué eres bueno? Pero bueno, todos tenemos algo que sabemos que, por la gracia de Dios, es una virtud maravillosa. Todos. Y no hay problema en eso. Tranquilo. Gloria a Dios por eso. Pero ¿sabes qué, hermano amado? Dios no necesita absolutamente nada de ti. Nada. Nada de nada. Nosotros necesitamos de Dios. Nosotros necesitamos del Señor. Y como iglesia eso debemos llevarlo a una oración, a un tiempo especial en donde nos humillamos como un solo cuerpo ante nuestro Señor. Cuando nosotros oramos entonces, amados hermanos, entendiendo esta realidad, y después de haber visto este registro bíblico, este ejemplo, y entendiendo que necesitamos nosotros a Dios, no Dios a nosotros, es que nosotros podemos aplicar todas estas promesas bíblicas. Dice Juan 14 que le pidamos y Él lo hará. Y es maravilloso ver que ahí Él está hablando a sus discípulos como un cuerpo, no le está diciendo pide, le está diciendo pidan como cuerpo a sus discípulos. Luego podemos ver en Juan 15 cuál es la condicionante para que el Señor pueda obrar, y Él dice que Él es la condicionante, Cristo, no nosotros. Vamos al Señor, pedimos al Señor, y gracias a Cristo Dios responderá. De hecho, en Juan 15, con esta gran analogía de la vid y los pámpanos, dice el texto que, vamos a Juan 15 para que podamos leerlo mejor. Y con esto ya espero terminar. Ustedes no me escogieron a mí, versículo 16, sino que yo los escogí a ustedes y los designé para que vayan y den fruto. Dense cuenta cuál es la voluntad de Dios, que demos fruto. Esa es la voluntad de Cristo. Y no es solo la voluntad, es lo que Él va a hacer. Es una promesa, es una verdad. Él lo va a hacer. Y que su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre se los conceda. ¿Se dan cuenta que es una verdad lo que Cristo está diciendo? ¿Es una promesa? ¿Es algo que Él realizará? ¿Es un decreto? ¿Qué nos queda a nosotros hacer? Pedir, hermanos amados, nada más. Como iglesia, como esta gran vid. Y van a ver frutos dignos de arrepentimiento, frutos dignos de adoración. El Señor va a ir quitando la maleza, va a ir podando, como enseña esta analogía, todo lo malo de nuestra vida, y va a permitir que a través de sacar lo malo, el fruto salga en los pámpanos que somos nosotros. Y Él lo va a hacer. Es una verdad, es una promesa. Por tanto, ¿por qué no pedimos? Santiago lo dice claramente. Sí pedimos, pero mal. Para nuestros placeres y deleites. Cristo nos dará gozo. Bueno, Juan 16 también es exactamente la misma lógica. Y el Salmo 34 dice que Dios está oyéndonos. Hermanos, por favor, Él está atento a tu clamor. Pero el Salmo 34 es maravilloso porque Él habla nuevamente del pueblo de Dios. Él está diciendo, Él está atento al clamor de su pueblo. Aunque seamos 3, 2, haya, no sé, tengamos mucho calor, mucho frío, no haya café, galletas ni nada. Si estamos orando, amados hermanos, el Señor está atento. Y esa palabra es maravillosa porque estar atento quiere decir que Él está esperando. ¿Qué vamos a decir? Y eso nos hace más grande al hombre porque Dios está preocupado de ti. ¿Te quiere escuchar? No, no, no. Eso engrandece a Dios, quien es soberano, poderoso, justo y está atento al clamor de las criaturas que somos tú y yo. Eso hace más grande a nuestro Señor. Por tanto, amados hermanos, yo te invito a que todo lo que hemos visto lo apliques en tu vida de manera personal, pero entiendas que eso se debe ver reflejado en el gran espejo de la vida cristiana, que es el día del Señor. Todo lo que somos en la semana se refleja en el gran espejo del día del Señor, el día domingo. Que puedas estar acá el día martes, 7:30. Si puedes estar, debes estar. Se entiende que hay hermanos que trabajan o situaciones de enfermedad. Si tú puedes estar y no estás, hermano, la palabra enseña que estás pecando. Pudiendo hacer lo bueno y no lo haces, es pecado. ¿Y qué más bueno que estar orando, amados hermanos, con tu iglesia al Señor? Terminamos entonces, amados hermanos, con este versículo. Yo les invito a ponerse de pie. Vamos a terminar también orando. Y dice el texto de Segunda de Crónicas: así acabó Salomón la casa del Señor y el palacio del rey, y llevó a cabo todo lo que se había propuesto hacer en la casa del Señor y en su palacio. Y el Señor se apareció a Salomón de noche y le dijo: he oído tu oración y he escogido para mí este lugar como casa de sacrificio. Si cierro los ojos para que no haya lluvia, o si mando la langosta a devorar la tierra, o si envío la pestilencia entre mi pueblo y se humilla mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y oran, buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado, sanaré su tierra. Ahora mis ojos están abiertos y mis oídos están atentos a la oración que se haga en este lugar, pues ahora he escogido y consagrado esta casa para que mi nombre esté allí para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán allí todos los días. Amado Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Bendito Señor, gracias porque hemos podido ser instruidos en cómo, Señor, podemos acercarnos a ti a través de tu palabra y de la oración. Ahora te queremos pedir, Señor, que siguiendo con el tema de la oración, que es un tema tan lamentablemente desprestigiado en las iglesias, Señor, tú nos ayudes también a entender que esto debe ser realidad no solo en nuestra vida privada, sino también en la congregación, Señor. Padre bendito, tal cual leíamos recién, no cierres tus ojos a esta tu iglesia. Mantén tus ojos abiertos, Señor, tus oídos abiertos a nuestros clamores, Señor. Perdónanos, Señor, cuando nuestra boca ha sido cerrada y no nos hemos dirigido a ti. Perdónanos, Padre amado, porque eso demuestra nuestro orgullo y nuestra soberbia, Señor. Demostrando que creemos no necesitar nada, Señor. Perdónanos, Padre bendito, límpianos de este pecado y ayúdanos, Señor, a vivir como lo que realmente somos, hombres y mujeres totalmente necesitados de un Dios todopoderoso. Gracias por Jesucristo, Señor, porque sabemos que en Él hay perdón. Sabemos que en Él tú limpias toda nuestra maldad, pero además sabemos que en Él tú nos escuchas. Tú nos oyes, Señor, y tú te agradas, Señor, en escuchar a tus pequeños. Guárdanos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.